Hola a todos y bienvenidos a Talento CI, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio creado entre Naranja Media y Protección, queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos, a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Siendo así, entonces, bienvenidos a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Mi nombre es Santiago y en este episodio les traemos la historia de Carlos Rojas. Y para introducirlo, les podríamos decir que Carlos es una persona que soñó con cosas que no estaban en la lista de posibilidades en donde nació, o que es una de las historias más impresionantes que hemos escuchado. Pero en verdad no me quiero adelantar. Con ustedes, Carlos.
Soy Carlos Rojas, nací en el año de 1978.
Carlos viene del campo, nació en el norte de Santander, en una pequeña vereda llamada La Ensillada, que para que se hagan una idea, queda 6 horas en carro de Cúcuta, la capital del departamento. Carlos es el número 6 de 11 hermanos y creció en los 80s en una finca cafetera. En el contexto en el que creció, a decir verdad, Carlos no tuvo muchas oportunidades de escoger.
Cuando tenía 9 años, mis padres me envían a estudiar, a terminar la primaria, al colegio Simón Bolívar de Gramalote. Gramalote es el pueblito aquel que en el 2010 se lo tragó la tierra.
A Carlos siempre le ha gustado dibujar. Aunque su sueño de ser artista se fue forjando con el tiempo, recuerda perfectamente su primer encuentro con la pintura.
Cuando estaba cursando octavo grado, en la clase de estética nos enseñaba a pintar unos bizcochos o estos objetos hechos de yeso. Y a mí, la verdad, esa vaina no me gustaba. Era una clase súper aburrida para mí. Yo me colocaba a hacer dibujitos y llega a mi colegio un chico de Cúcuta. Entonces, claro, cuando llega este chico con un bastidor y un cuento de óleos y a decirle a la profe que si le permitía pintar cuadros al óleo. ¿Al óleo? ¿Qué es esa vaina? Pues a mí en la vida había escuchado ese tema del óleo. Yo veía que este man pintaba de una manera y eso le salían las cosas súper fácil. Yo, no, estos botados. Ya como a la segunda clase, yo dije, no, yo creo que yo también quiero. Y bueno, él me dice, hermano, hay que comprar óleos, hay que comprar un aceite, una tela, y eso se manda a enmarcar, y bueno, todo ese cuento pues de cómo armar.
Como todos los fines de semana, Carlos regresó de Gramalote a la finca, le contó la historia a su mamá y aunque ya menos entendía de óleos, vio lo ilusionado que estaba Carlos y le dio lo poco dinero que tenía por ahí guardado para que comprara las cosas.
Yo se la entrego al compañerito y él al siguiente fin de semana que va a Cúcuta me compra una caja de óleos de esos chinos, no me voy a olvidar nunca pues. En ese entonces estaban de moda unas tarjeticas plásticas credenciales se llamaban. Entonces yo me encuentro una con un paisaje así, un atardecer y un águila hermosa y yo, wow, esto es lo que me voy a pintar. Y empiezo a pintar y pues fue decepcionante el resultado porque esa águila me quedó como un comecarroña, como un chulo, horrible. Me dio tristeza, me dio rabia, me dio impotencia, pues una cantidad de sensaciones. Cogí esa tela, la arranqué de su bastidor y lo eliminé. Y bueno, tocaba seguir pintando bizcochos. Era mejor para los bizcochos.
Irónicamente, este primer intento resultó un desastre. La verdad es que pintar con óleos no es muy fácil que digamos. Mientras tanto, siguió dibujando y jugando fútbol, que es la otra cosa que le apasionaba en la vida. A los 15 años, Carlos terminó el bachillerato, que es en ese momento donde normalmente viene la pregunta de qué estudiar en la universidad. Pero el panorama no era muy alentador. Al venir de una familia humilde y tan grande y estando tan lejos de la ciudad, su papá apenas se las arreglaba para mantenerlos a todos.
Mi papá le estaba permitiendo o costeando la carrera universitaria a mi hermano, al mayor. Cuando terminó el bachillerato me dice mi viejo, mijo, hasta aquí llegamos porque no hay forma, ¿cierto? No hay forma de enviarte a Cúcuta a que estudies una carrera universitaria. Lo que hago en ese momento es que mi hermano, el mayor, el que estaba terminando su carrera, me dice, tú eres muy bueno para el fútbol, voy a buscar la manera de que te presentes en Coldeportes. Y yo, perfecto, fútbol, claro, de una.
Carlos se fue para Cúcuta con su hermano y presentó la prueba que duraba más o menos un mes, donde tenía que jugar todos los días mientras entrenaba y lo observaban. Y pasó, es que en verdad era bueno, de repente esto se estaba convirtiendo en una oportunidad real.
Pero después de que pasó la prueba, me dice el entrenador al grupo que de los que habíamos sido seleccionados, nos dice, bueno, a partir de la fecha, todo el mundo tiene que venir en tenis, porque hay que hacer un calentamiento y eso no lo hacemos en la cancha, lo hacemos fuera. Yo le digo a mi hermano, yo, bueno, necesito unos tenis. Y me dice, yo no tengo plata en estos momentos, a final de mes que me paguen. Pues claro, niño tímido. Pues a mí me daba pena irle a contar esa historia al profe, al entrenador. Entonces yo lo que hacía era que simulaba un entrenamiento y regresaba a mi casa hasta que llegó Al final de mes me compraron los tenis, voy y me presento, y yo todo contento porque ya tenía tenis, y me dice el entrenador: hermano, usted no sirve para eso. Acá necesitamos disciplina y usted no tiene disciplina. Entonces, hasta ahí me llegó la intencionalidad de llegar a ser un futbolista profesional. Entonces, ¿qué hago? Me voy para la finca. Dije: bueno, aquí no hay de otra. Nos vamos para la finca a ayudarle a mi papá.
En una mezcla de aceptación y resignación, Carlos se devolvió a la finca a ayudar con el café y con la cosecha, y esta fue su vida por un tiempo. Hasta que un día, limpiando la casa, encontró un escritorio viejo donde su mamá guardaba notas, cuadernos y cosas viejas del colegio de todos sus hijos, y le preguntó si podía revisarlo para botar lo que no sirviera.
Empiezo a sacar cosas, cuando... Yo creo que a mí se me iluminaron los ojos cuando veo la cajita de óleos de hace, imagínate, octavo, creo que 4 años. Y los pinceles y el aceite, o sea, todo como empacadito ahí, como un kick. Entonces, hago un paisaje. Yo lo miraba y yo sí sirvo para esto. Pero entonces empiezo a pintar. Yo creo que hice en un poquito más o menos de un año, creo que hice más de 20 horas. Me iba bien porque me encargaban y me compraban obras. Entonces, eso fue el inicio, un nuevo encuentro con la pintura.
Encontrarse con esta cajita de óleos fue como reencontrarse con una parte de él, y esta vez sería para quedarse. Si bien en este momento no había posibilidad de estudiar arte ni nada por el estilo, lo que sí podía hacer Carlos sin que nadie se lo impidiera era pintar. Incluso fue ganando reconocimiento en el pueblo. Una vez en la alcaldía lo enviaron a participar en un encuentro cultural en San Gil, y en otra ocasión el alcalde le mandó a hacer una comisión, replicar una obra original del maestro Cerón, un artista cocuteño que la había adquirido. Y Carlos no solo lo hizo, sino que se sentía muy orgulloso del resultado. Esta parte es importante. Carlos tenía 18 años cuando uno de sus hermanos, que había comenzado a trabajar con el IMPEC como guardia en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, lo llamó y le dijo que había conocido a un artista en Medellín que estaba dispuesto a enseñarle.
Yo le hablé de usted y él me dice que no, que se venga, que él te va a enseñar en el taller, que te va a dar clases, que te va a pulir, que te traigas una obra de lo que has hecho.
Emocionado, Carlos cogió la réplica de la obra de Cerón y se montó 18 horas en un bus de Cúcuta a Medellín. Por fin iba a aprender más de eso que tanto le gustaba. Por fin iba a tener un mentor. Sin saber que en realidad luego de ese viaje, la vida lo llevaría en un camino completamente diferente.
Y vamos al taller de este artista. Le muestro la obra. Él me empieza ni siquiera a corregir, sino a regañar. Que cómo era posible pues que intentara hacer cosas tan complicadas. Y que esos colores tan sucios, que no, que así no se trabajaba. Bueno, el caso fue que me regañó. Y bueno, me entregó una foto de un bodegón y de una mulita amarrada a un poste. Me dijo: tenga, hágalos, cuando termine los trae y yo te los reviso. Yo salí de ahí y le dije a mi hermano: ya que yo voy a volver donde este señor. Le dije: fíjese, nada, sentí como una persona prepotente, ¿cierto? Y dije yo: pues si así son los artistas, pues yo no me interesa ser artista. Pero tampoco pensé en ningún momento que iba a dejar de pintar.
Carlos se quedó en Medellín y por 3 meses, en algo que podría ser un acto inconsciente de rebeldía, prácticamente lo único que hacía era jugar microfútbol con los guardias de la cárcel, con los compañeros de su hermano. Para ser honestos, Carlos no tenía claro cuál era el siguiente paso, solo sentía que Medellín le estaba gustando y que tenía que empezar a trabajar pronto en lo que pudiera para poder sostenerse.
Yo creo que la misma preocupación de mi hermano, que yo no hacía otra cosa sino jugar micro todos los días, llega y me dice: Carlos, salió curso para Dragoneante del IMPEC, ¿te querés presentar?
En otras palabras, el curso para trabajar como guardia en una cárcel.
Yo le dije, pues, bueno.
Casi que por azar o porque era lo único que había que hacer, Carlos presentó la prueba, pasó a la academia y 8 meses después terminó con honores, lo cual le dio la oportunidad de escoger a qué institución carcelaria de Colombia irse. Y como en Itagüí no había vacantes, pues terminó en la cárcel de Bellavista de Medellín. Después de casi ser futbolista profesional y lejos de volverse un artista a pesar de sus intentos, Carlos fue dragoneante del IMPEC. Y como se pueden imaginar, ser guardia no es nada fácil. Implica estar todo el tiempo en un ambiente en el que nadie de los que están ahí quieren estar ahí. Ni funcionarios ni privados de la libertad quieren estar, lo que genera un choque constante y hostil, sin mencionar los horarios extenuantes, los turnos de vigilancia y la monotonía agobiante.
Las 6 horas en una garita, pues yo conozco trabajo, pues no sé qué otros trabajos sean tan aburridores como eso, de estar uno en un lugar esperando que pase el tiempo, sin hacer nada. O sea, eso a mí esa vaina, no, yo decía, no, yo no sé si voy a aguantar esto, de estar todo este tiempo acá, sin hacer absolutamente nada más que observar y estar vigilantes. Entonces lo que hago es empezar a dibujar, pero ese era mi pasatiempo en la garita. Los 6 u 8 horas de turno, yo me dedicaba a eso, a dibujar. Y eso terminó siendo algo para mí una salvación, porque si no, de pronto hubiera renunciado al IMPEC, porque eso a mí me parecía, pues, eso de estar esas 6 horas en ese cuartico estrecho no era para mí nada agradable.
Imagínense tener que hacer eso por años. Es claro que agota a cualquiera, pero de alguna manera Carlos tenía algo que era suyo, que le brindaba un escape y una manera de expresión, en medio de un espacio de pura represión. Fue a través del dibujo que Carlos tuvo una pequeña prueba de lo que el arte puede hacer por una persona. Después de 2 años en Bellavista, por su carácter, Carlos comenzó a tener problemas con uno de sus superiores y la tensión se volvió tan insostenible que solicitó traslado a la penitenciaría de Cúcuta. Allí el trabajo se tornó mucho más difícil, se presentaban muchos más conflictos con el personal privado de la libertad y el ambiente en general era más hostil y violento. De hecho, mientras estuvo allí, le tocó vivir una toma de la guerrilla con un carro bomba que llevó a una fuga masiva. Pero también le dejó una buena experiencia, que de nuevo estaba relacionada con el arte.
Estando en esas, hay un compañero que me dice, Carlos, ¿y a usted qué le gusta ese cuento del dibujo y la pintura? Hay un señor que les está dictando clase a los privados de la libertad, ¿no? Entonces, a mí me dice eso y ahí mismo eso es, me conecto de inmediato, me fui para la zona educativa y efectivamente había un señor. Llego y le hablo y el señor me dice, no, yo soy Cerón. ¿Cerón? Entonces, no, Cerón, wow. Pues para mí eso es como, a ver, como conocer en estos momentos a un artista pues famoso y que lo tenga uno así al frente, pues.
Cerón era el autor de aquella obra que cuando era joven replicó, un artista que él personalmente admiraba mucho.
Hicimos como una especie de amistad y le pregunté que si él dictaba clases. Y me dijo que sí, que en el taller, que él tenía un taller en su casa y que bueno, que podía ir. Le dije, bueno, yo puedo ir posiblemente en la noche. Me dice, claro, los días que pueda vas de 6 a 9 de la noche. Y empiezo a asistir a clases con él, a recibir clases de dibujo. Yo súper encarretado, los días que descansaba por la noche de 6 a 9, me iba para el taller del maestro Cerón. Ahí llegué a realizar un proceso de dibujo. No alcancé a la pintura porque en el 2005 fui amenazado por los privados de la libertad y me tocó salir pues huyendo de Cúcuta.
Tener que cortar las clases con el maestro Cerón fue bastante frustrante. En un primer momento sintió que una vez más la vida le bloqueaba el camino del arte, pero tiempo después se daría cuenta que el traslado le trajo más cosas buenas que otra cosa. Cuando se tuvo que ir de Cúcuta, le dijeron...
Ahí está un mapa de Colombia, mire a ver a dónde quieres ir, a laborar, escoja para dónde te quieres ir. Cuando me dicen eso, me conecté inmediatamente con Itagüí. Sueño hecho realidad, Itagüí, me voy a trabajar a Itagüí. Y a finales del 2005, mi hermanito mío me dice, Martín, me dice, Carlos, hay inscripciones en Bellas Artes. ¿A usted qué le gusta ese cuento del dibujo, la pintura, todo ese cuento? ¿Te presentás? A ver qué pasa. Y claro, cómo no.
Carlos aplicó y pasó, y así fue como logró vivir en la ciudad que quería, trabajando en donde quería y por fin iba a poder estudiar artes plásticas, que es lo que él quería. Sin embargo, no sería para nada fácil.
Bueno, entonces ya empezaba el proceso cómo conseguir el permiso de estudio. Voy y hablo con la decana de Bellas Artes, que le expongo mi situación. Le digo, yo quiero, este es mi anhelo, estudiar artes, pero trabajo en el IMPEC. ¿En el IMPEC? Le dije, sí, mis horarios son así, yo trabajo un día, descanso otro. Entonces me preocupa ese tema del horario, que no, o sea, no se preocupe por eso. Matricúlese, que si algún profesor tiene alguna situación, venís y hablas conmigo y yo hablo con el profesor. Y yo, perfecto. Es muy complejo porque por la falta, la escasez de personal. Además, era muy rígido las políticas en ese establecimiento, en un establecimiento de máxima seguridad. Entonces, cualquier tipo de trámite de permiso había que llevarlo hasta la dirección del establecimiento, de regreso. Y empiezo como a solicitarle, a tramitar el permiso con la directora y bueno, también fue una lucha hasta que la señora terminó aceptando. Muy complejo porque yo me acuerdo que los miércoles tenía una clase de 6 a 9 de la noche y Bellas Artes, el Instituto de Bellas Artes queda en el centro y Itagüí queda en el sur. O sea, yo salía 9 de la noche de Bellas Artes y estaba llegando 10, 10 y media al trabajo. Entonces, mientras cenaba, porque llegaba a cenar 10 y media, 11 más o menos, estaba acostándome a dormir para levantarme a las 11 y 40 a recibir un servicio en una garita o en un pabellón a las 12 de la noche, que me relevaban a las 5 de la mañana para desplazarme a Bellas Artes a recibir clases de dibujo. O sea, llegaba muerto era muerto.
En medio de todo, en cada día que pasaba y a medida que aprendía, Carlos se sentía más orgulloso y con más ganas de continuar. Estudió para ser profesional en artes plásticas desde el 2006 hasta el 2012 y no estamos exagerando mucho al decir que durante esos años prácticamente solo dormía los domingos. Entonces, cuando estaba a punto de graduarse...
Tocaba que nos certificaran unos créditos, y uno accedía a esos créditos mediante exposiciones individuales, exposiciones colectivas o prácticas artísticas. Entonces, pues, obviamente, obra no tenía, pero una construcción de obra, pues, no había forma ni tiempo. No, eso no había. Entonces, le propongo que si nos permiten hacer prácticas artísticas en la cárcel. Y ella avaló esa petición con otros dos compañeros. Yo hablo con la dirección del establecimiento y nos permiten realizar las prácticas artísticas dentro de la cárcel. Hicimos la convocatoria y participaron como 25, 30 privados de la libertad. Entonces, con ellos se les dictaron unos cursos de prácticos de dibujo y pintura, y finalizamos con una exposición dentro del establecimiento. Yo creo que para mí eso fue fundamental. Para mí esa labor en ese momento fue fundamental para creer que el arte genera o ayuda a que las personas al menos tengan calma, tengan un poquito de paz o que expresen sentimientos.
Y es que es muy fácil juzgar a las personas privadas de la libertad, verlos como personas malas, enemigos de la sociedad. Pero muchas veces se nos olvida que el sistema penitenciario y de castigo no deja mucho espacio para procesos de cambio o de sanar de alguna manera para pensar en una oportunidad de resocialización. Carlos, cansado de ver esto por años, vio con sus ojos el cambio de actitud y la calma que generaba el arte en los privados de la libertad. Darles herramientas para que puedan expresar su mundo interno, para que reconozcan sus sentimientos y rompan el estigma de que no hay oportunidades para el que hizo daño en el pasado, se comenzaría a convertir en una causa.
Me queda a mí como esa cuestión en mi cabeza de que, bueno, podemos hacer algo, ¿cierto? Y efectivamente, como en el 2015, empiezo a cuestionarme. O sea, digo, ¿pero qué he hecho? O sea, ¿yo qué he hecho en esta institución? Llevo como 17 años y no he hecho absolutamente nada más que abrir, cerrar una reja, subir a una garita. Pues eso lo hace cualquiera, eso no necesita estudio, no necesita preparación, no necesita ni ser bachiller, pues. Recuerdo esta experiencia muy bonita de las prácticas. Digo, voy a buscar una manera de aportarle mi conocimiento a estos chicos. Y empiezo a investigar y encuentro cositas sobre el arte terapia. Entonces empiezo a organizar un proyecto y en el 2016 se lo presento al IMPEC. Y ellos lo acogen de buena manera y me lo autorizan. Y bueno, perfecto. Pero había un gran temor de mi parte, era cómo iba a poder llegarles como uniformado y que se rompiera ese paradigma entre tú eres mi enemigo y yo soy tu enemigo. O sea, cómo poder romper esa situación compleja. Se me ocurrió en la primera charla de decirle, muchacho, mire, en el momento que crucemos esta puerta y estemos aquí en esta aula o este salón, acá no está el guardián, acá no está el tombo, aquí no está el guachimán, como lo quieran llamar, aquí hay una persona como cualquiera de ustedes, lo único que nos diferencia es un uniforme, pero somos seres humanos, entonces aquí no va a haber el guardián, no va a estar el tombo, no va a estar esas cosas, va a estar una persona como ustedes que viene a compartir unos conocimientos. Llego al primer encuentro, después de una convocatoria, me llegan 25, entre 20 y 25 más o menos, privados de la libertad. Pues para mí eso es maravilloso. El primer encuentro, 25, wow, es feliz. Programamos ya la primera clase y en la primera clase me llegan 4. Y yo, después de estar tan animado, yo, uy, 4. Y yo, bueno, entonces era como a las 2 de la tarde, yo, bueno, démosle 5 minuticos, 10 minuticos. Cuando ya no llegaron más, yo dije, bueno, definitivamente pues tocó con estos. Ese día les manifesté a esos 5, les dije, hombre, si el día de mañana me queda uno solo y ese solo tiene un interés por aprender, yo vengo por esa persona. Así no hayan más, pues. Y no, eso fue todo lo contrario. 4, después 5 y empezaron a llegar. Mira, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesita? Nada. ¿Ganas? ¿Quiere? Hágale. Y así fue. Y entonces yo con mis propios recursos compraba de ese blog base 30, compraba los lápices y terminé escuchando a muchos de ellos pues cuando llegaban con situaciones complejas y simplemente tal vez a veces solo escuchaba y ni siquiera hablaba, ¿cierto? Simplemente los escuchaba como permitiéndoles descargar emociones o situaciones. O sea, terminó siendo una relación muy respetuosa, pero sin coaccionar al otro, sin reprimirle, sin nada, de respeto mutuo, muy horizontal.
Y es que por eso es que este espacio resulta tan valioso. Carlos logró crear un lugar seguro de respeto y de diálogo que en un contexto lleno de violencia, resentimiento y desesperanza cobra una importancia especial.
Yo creo que si buscamos la transformación de estas personas privadas de la libertad, si buscamos la manera o la forma de brindarles otras oportunidades, que algunos no han tenido ni siquiera la primera oportunidad, pero si le mostramos que somos valiosos, que si le recuperamos su autoestima, su amor por la familia, por el otro, porque son valiosos, que entiendan de que son valiosos, que valen la pena, que no los hemos abandonado, que hay personas que nos interesamos por ellos. Yo tengo una idea de una concepción de la cárcel. Yo la asimilo o la comparo con los cementerios. O sea, para mí una cárcel es como un cementerio. La diferencia es que son cementerios de personas, de seres vivos, de seres humanos, abandonados por la sociedad. La sociedad lo mira de lejitos. Pero si hay tantas personas privadas de la libertad, yo creo que es un momento para que analicemos qué estamos haciendo, cómo estamos actuando. O sea, ellos no son ajenos a la sociedad. Nosotros la sociedad los quiere excluir, pero hacen parte de la sociedad. Y ellos en algún momento van a recobrar su libertad. Y si las personas, la sociedad, no los miramos, no los acogemos, no los apoyamos, pues van a regresar y tal vez van a regresar a la sociedad con más odio y con mucho dolor porque no tuvieron una nueva oportunidad, con más sed de venganza. Y van a volver y van a hacer daño. Y aquellas personas que tal vez creen que nunca les va a suceder a ellos, no sabemos.
La voz no tardó en correr y el proyecto empezó a crecer tanto que tuvieron que buscar un espacio más grande. Carlos pidió permiso para ocupar un espacio que alguna vez había funcionado como una fábrica de jabones y que estaba abandonado. Les dieron luz verde y entre todos los que hacían parte del taller, limpiaron, pintaron y organizaron el espacio.
Y yo veo ese espacio y digo, no, este es... Eso es amor a primera vista. Y yo, wow, yo me soñaba y me imaginaba ese espacio limpio, organizado, y como un taller, pues, como de aquellos talleres del Renacimiento, donde sus alumnos, bueno, porque es un espacio maravilloso. Yo me emociono cuando hablo de ese espacio. Es un oasis dentro de un establecimiento carcelario. O sea, se generan no solo lazos de amistad, sino de hermandad. O sea, yo ese espacio y ese lugar, yo le decía que aquí hay hermanos, o sea, que hay gente que nos apoyamos, aquí no hay envidias, acá no hay problemas, y jamás en un año largo, dos años, jamás hubo un problema, una riña, nunca. O sea, fue una cosa maravillosa lo que sucedió en Itagüí. Entonces, como empieza a crecer, yo busco apoyo. Además, como también se me acercaba mi hora de retiro, ¿cierto? Porque yo la venía programando 3 años atrás también, cuando empecé el proyecto, yo empecé pensando en el retiro también.
Trazos de Libertad estaban dando, creciendo y causando un impacto tremendo en las personas. Eventualmente, Carlos haría una alianza con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Antioquia y comenzaron a llegar practicantes. Para esa época ocurrió una calamidad con la cocina del establecimiento carcelario y el director tuvo que pedirle a Carlos que lo dejara usar el espacio del taller como cocina. Sin embargo, los talleres no se detuvieron. Encontraron otras aulas que adaptaron rápidamente y aunque fue un golpe duro perder el santuario que habían creado por un tiempo, cuando lo recuperaron, Carlos se dio cuenta que podía convertirse en una galería de arte. La primera galería oficial y permanente dentro de un centro penitenciario en el mundo.
El 27 de septiembre, 26 de septiembre, inauguramos con apoyo de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Fue un éxito esa exposición, los chicos felices, las familias también se invitó. En la mañana fue el ingreso de personalidades y por la tarde sus familias. Entonces, o sea, eso es que no te alcanzas a imaginar lo maravilloso que es ver usted a la esposa, al hijo o a la mamá del privado de la libertad, su rostro de felicidad cuando le dicen, mamá o esposa, mire lo que he hecho. Entonces eso genera que eso no le genera tranquilidad. O sea, mi hijo está cambiando, mi hijo está haciendo unas cosas distintas a lo que se dedicaba a hacer. Y también hay una cosa muy importante que sucedió ahí en esa exposición. Hubo un ex paramilitar y un ex preso político que se juntaron los dos para hacer una obra.
Luego de la inauguración de la galería, después de haber cumplido 20 años de servicio y con el proyecto andando a cargo de la Universidad de Antioquia, Carlos se retiró del IMPEC. Al mismo tiempo, en un periodo corto, su madre falleció y además se separó de la mamá de su hija, que había sido su pareja por muchos años. Esto fue un choque que dejó a Carlos pensando que había cosas que necesitaba sanar y reevaluar en su vida. Entonces, se devolvió a la finca.
Hago un proceso en el 2018, maravilloso, también creyendo plenamente en que si el arte ha ayudado a estas personas que se encuentran privadas de la libertad, pues me tiene que servir a mí también. Entonces, con base en esa idea, empiezo a hacer como una catarsis de ese dolor y de esos sentimientos, frustraciones, todo lo que estaba viviendo en ese momento, pues, de la pérdida de un ser pues, tan preciado. Yo creo que es el más preciado que tenemos los seres humanos.
La verdad, Carlos no tenía muchas intenciones de volver, pero entonces en una visita a Medellín para visitar a su hija, entendió que su proyecto estaba lejos de llegar a su fin. Primero, lo invitaron a la inauguración de una nueva colección en la Galería de la Cárcel de Itagüí. Allí le presentaron al director de la Cárcel de Bellavista, que encantado con el proyecto, le pidió que lo implementaran allá también. Y Carlos, que siempre está listo, aceptó sin dudar. Para estos días, también visitando unas galerías, comenzó a conectarse con otras personas del mundo del arte que no dudaron en sumarse al proyecto. Manuela Velázquez, la dueña de una galería, puso su galería a disposición y más adelante Camilo Restrepo empezó a trabajar con él en la cárcel.
Tengo la oportunidad de en octubre o en septiembre de conocer a Camilo Restrepo.
Camilo Restrepo es un artista colombiano con bastante reconocimiento nacional e internacional. Aquí en Talento Sí Hay contamos su historia hace un tiempo y es un ejemplo de cómo el arte puede ser una terapia impresionante. Y si no la han escuchado, les aseguro que es una historia que vale la pena escuchar. De hecho, estamos contando esta historia gracias a él. Hoy, Trazos de Libertad funciona en dos establecimientos penitenciarios de Medellín: La Paz, que es el de Itagüí, y Bellavista. Y Carlos está al frente, tanto enseñando como buscando alianzas y la manera de llevarlo a otras cárceles del país, porque cree firmemente en el propósito de lo que están haciendo.
Yo creo que en estos momentos de mi vida estoy feliz por lo que hago. Siento plenamente que esto vale la pena. Vale la pena cuando alguien te abraza y te mira a los ojos y te dice gracias. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos, gracias por brindarnos una oportunidad. Yo considero que el artista no solo se debe dedicar a crear obra, a crear esos objetos artísticos, que nosotros los artistas, como seres sensibles, debemos aportarle algo más a la sociedad, ¿cierto? Es buscar cómo transformamos parte de la sociedad o bueno, colmenas o pequeños grupos de personas, ¿cierto? Yo creo que es una obligación y en este momento de mi vida, pues, uno siento que lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer, ¿cierto? Yo también tengo mi proyecto personal y también produzco obra y continúo con eso, pero esta otra parte realmente me llena como ser humano. Realmente siento que sí le estoy haciendo un aporte a la sociedad, me siento tranquilo, me siento feliz. Yo, esto no lo sé, ni siquiera lo siento como algo que, como un beneficio para mí. Yo lo pienso, por ejemplo, en mi hija, ¿cierto? Que está creciendo. ¿Qué país o qué sociedad va a tener que vivir mi hija?
La historia de Carlos la podemos ver de varias maneras. Podemos contarla como la historia de un joven que no pudo ser futbolista, que no pudo ser artista y que le tocó ser guardia de seguridad en una cárcel. Y después podemos decir que la cárcel fue necesaria para encontrar a qué vino al mundo, para usar el arte como profesión, pero también como una herramienta de transformación. Y sí, podemos contarla también como la historia de alguien que no se iba a permitir no ser un artista, de alguien que a los 15 años no pudo escoger, pero que lo hizo después, que tuvo el coraje de ser un estudiante de Bellas Artes y guardia de seguridad de una cárcel al mismo tiempo. Y la podríamos usar como una excusa para que no saquen excusas. Y también. Pero finalmente la podríamos contar como una historia sobre darle vida a las cosas. Primero es sobre darle vida a los espacios. Las cárceles y específicamente los patios y los cuartos de las cárceles pueden ser galerías de arte y pueden ser espacios de transformación. Segundo es sobre darle vida al trabajo. Ser guardia de seguridad puede ser para muchos un trabajo sin mucha vida, pero la historia de Carlos nos muestra algo y es que cuando uno entiende que además de unas funciones, uno asume un rol, uno transforma su trabajo. Durante años las funciones de Carlos fueron pasar revista o cuidar patios, pero su rol era un rol de maestro, era un rol de ayudar a las personas a encontrarse a sí mismas. Y tercero es sobre darle vida al tiempo. Podríamos decir que al trabajar como guardia de seguridad, que es un trabajo de horarios extenuantes y monotonía agobiante, las largas horas en los patios de la cárcel podrían ser simplemente eso, largas horas en los patios de una cárcel. Pero en cambio para Carlos fueron su taller, fueron su espacio de trabajo como artista o como dibujante, porque el tiempo muerto no es tiempo inerte, sino la consecuencia de una actitud inerte frente al tiempo libre. Porque el tiempo libre, en realidad, es libertad. Gracias a Carlos por su historia y recuerden que en estos días tenemos una conversación abierta sobre futuro. Así que no dejen de entrar a protección.com/futuros o cuéntenos qué piensan del futuro usando #futurosposibles en sus redes sociales. Este episodio fue producido por Andrea Espinosa y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño sonido es realizado por Camilo Petrucci y el trabajo gráfico es hecho por Tato Marroquín. Recuerden que Talento Sí Hay es mucho más que un podcast, es también una plataforma de contenidos donde queremos acompañarlos en su vida profesional y donde habilitamos y estamos potencializando nuestro marketplace de oportunidades laborales y de prácticas profesionales que puede ser muy útil en estos momentos. Todo esto en protección.com/talentosihay. Les repito, protección.com/talentosihay. Esta es una coproducción de Naranja Media y Protección, una empresa que cree firmemente y hoy más fuerte que nunca que la vida es hoy. Yo soy Santiago y muchas gracias por escuchar.
Producido por Naranja Media.
Naranja Media.